Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Estábamos aquí en la radio interactuando, porque lo tenemos que decir así, con nuestro compañero técnico, Ricardo Araujo, que es nuestra asistencia técnica esta mañana aquí en la radio a esta hora. Y bueno, se nos ha colado por ahí un duendecillo que de vez en cuando amarga a los compañeros. Solo hay que verle la cara. Bueno, que se los cuento porque hemos leído en una red social. Mañana jueves 14, en nuestro taller de movimiento, recibiremos la visita de Altay Páez, gran músico y maravilloso ser humano. Interpretará algunas piezas con su mágico timple para que nuestros peques bailen a su ritmo. Será una gran experiencia para todos. Te esperamos. Hay que ver cuánta generosidad encontramos siempre en este joven artista majorero canario. Leemos este post en la Fundación Canaria de Apoyo a los Trastornos del Neurodesarrollo. Hoy nos visitan, hemos invitado a que estén con nosotros a dos personas vinculadas a la Fundación en la isla de Fuerteventura. Está en el estudio Coral Naranjo, que es vicepresidenta de la Fundación. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y le damos la bienvenida a una amiga de esta casa desde hace muchísimos años, a Fabiola Moreno Cabrera. Buenos días, Fabiola.
Muy buenos días, Marusa.
¿Cómo estamos?
Muy, muy bien. Encantadísima de estar aquí.
Y además con una ilusión tremenda con esta fundación en la isla de Fuerteventura, para que los oyentes entiendan el trabajo de estas mujeres y de las personas que le acompañan en todo el equipo en Fuerteventura. Son muy jovencitas, porque hace apenas unos meses, ¿no?, que comenzaron ustedes su andadura, aunque ya me imagino que esto venía rondando de atrás. Oficialmente están hace muy poquito en la isla de Fuerteventura, ¿no, Fabiola?
Sí, nos gusta contarlo. La fundación comenzó su andadura con su sede principal en Gran Canaria en el año 2016, fundada por Sol Fortea, que es una reputada profesional, a la cual tuve el honor de conocer el año pasado por circunstancias personales, y le transmití mis inquietudes, mi preocupación por la falta de recursos en este tema en la isla de Fuerteventura, y muy generosamente nos ofreció trasladar la sede a Fuerteventura. Y bueno, y aceptamos su lance. Nos puso el anzuelito y nosotras picamos y aquí estamos. Uh-huh. Con este proyecto que empezó desde septiembre del año pasado a fraguarse. El papeleo ha sido inmenso, pero bueno, las actividades, empezamos buscando un local y arrancamos las actividades a partir del día 2 de abril, Día Mundial del Autismo, inaugurando nuestra sede. Y genial, hay un equipo todavía pequeño, es una fundación. Sí. Que se rige por un patronato. Secretaria es Jessica García, la presidenta, vicepresidenta es Coral y yo la presidenta, pero luego nos acompañan vocales, voluntarios, y la verdad que estamos teniendo una acogida impresionante. Hemos hecho hasta ahora, hemos realizado muchísimas actividades que Coral puede
comentar, pero sí, antes de que de pasar a ver lo que han podido trabajar hasta ahora este grupo de personas en la isla de Fuerteventura, entiendo que hay una necesidad, Fabiola, ¿no? Porque no solo tú, sino el resto de personas que están dentro de la fundación en la isla de Fuerteventura y todas esas, no solo en lo que es la dirección, sino las personas que se acercan hasta la programación que ustedes plantean, tenían esa carencia en cuanto a servicios para la isla de Fuerteventura, ¿no? Fue lo primero que tú detectaste y a raíz de ello se abre la puerta en Fuerteventura, y yo entiendo que hay muchas personas que han entrado dentro de la fundación.
Vale, la fundación está enfocada principalmente, nosotros tenemos enfocada principalmente a los trastornos de neurodesarrollo a los niños entre 0 y 6 años con trastornos del espectro autista, con trastornos del lenguaje, con TDAH. Principalmente, pero no descartamos y no estamos descartando, de hecho ya tenemos alguna cosita pensada para después de, a partir de septiembre, para más adultos. Bien, es una necesidad que es palpable en la isla de Fuerteventura, desde que despiertas a esta realidad. Ves que hay una serie de carencias, hay, es verdad que hay una atención temprana exquisita en Fuerteventura, en la unidad de atención en el hospital, al frente de Juan Hernández, que es el coordinador, pero luego fuera hay mucha lista de espera y hay una serie de actividades que, sobre todo formación para los profesionales, que nosotros nos estamos encargando de también de hacer algunas formaciones, charlas y tener al tanto a estas personas que formar. Y las personas que se nos acercan, nosotros hacemos llamamientos, por ejemplo, ahora en los talleres estamos haciendo llamamientos a las familias para que se acerquen con sus hijos, y la verdad que la gente está siendo muy agradecida a los profesionales, no solamente a familias, sino a familias, a profesionales, a todo el sector que esté implicado, que sienta una necesidad.
Que no haya que salir de la isla para tener la formación o para tener un asesoramiento tanto de familias que hayan pasado por esto o estén pasando por esta situación, como bueno, pues de expertos que también puedan ayudar a las familias a llevar una realidad que entiendo que se hace muy dura, ¿no? En solitario, ¿no? Para las familias, ¿no? Que haya un acompañamiento, ¿no?
El apoyo familiar.
¿De qué carecemos? ¿Qué es lo que ha detectado la fundación que se carece en la isla de Fuerteventura, Coral?
A ver, realmente se carece, pero por lo que estaba comentando Fabiola, por ese corto tiempo inexistente para ser vistos, tratados y atendidos los menores y la familia. Porque realmente sí hay profesional que puede dar ese servicio y esa atención. Como estaba comentando Fabiola, en la unidad de atención temprana y en ciertos gabinetes o centros que tienen convenio con el Servicio Canario de Salud y son asistidos. Pero ¿qué pasa? Que desde que se detecta, se percibe algunas dificultades, hasta que ese niño es visto, valorado, atendido, pasa bastante tiempo. Entonces, eso es nuestro...
Que es algo muy importante, ¿no? El tiempo.
Claro, ese es nuestro...
Para poder actuar sobre esa persona.
Esa es nuestra principal preocupación y por lo que nos metimos a llevar a cabo todos estos proyectos, para guiar, orientar y apoyar a esas familias que durante ese interrogante, esa espera, esa desatención, estar ahí. Y, lógicamente, no es dejar de lado los servicios que la isla tiene.
Claro que no.
No, sino acompañarlos.
Y ser como un complemento.
Claro, ser siempre un complemento. Y también porque, aunque hay servicios, dada la demanda, no están siendo asistidos sí están siendo asistidos con las necesidades que tienen que ser, pero no el tiempo que necesitan. Porque hay muchos niños, mucha demanda, y entonces no hay profesional contratado por el Servicio Canario de Salud para poder darle lo que realmente ese niño demanda. Entonces, al final, nosotros queremos seguir estando de apoyo, pues, para complementar esa estimulación y esa atención que ajenos el profesional, porque el profesional no tiene culpa de ello, pero se ven con las manos atadas, aunque quieran, pero es algo ya que se les escapa, pues nosotros apoyarlo, porque los apoyamos a todos, porque sabemos el gran trabajo que están haciendo, el gran esfuerzo que están haciendo, y por eso queremos estar ahí.
Hablas de lista de espera, ¿no?
Claro, de lista de espera, pero no solamente es lista de espera, porque cuando ya son atendidos, valorados, por ejemplo, si un niño necesita de X sesiones semanales de logopedia o de fisio o de terapia ocupacional, no hay profesional contratado para dar tanta atención a tanto niño. Entonces, al final, si le corresponde 3 sesiones, se ve con que una de 30 minutos a la semana. Entonces, es una de las grandes problemáticas que también estamos teniendo, que el profesional es ajeno, el profesional lo sabe, el profesional lo está luchando, pero no depende de ello. Y también es una pequeña frustración que este sector y nosotros como fundación tenemos.
Uh-huh. Veo que es algo, perdóname, uh-huh, Fabiola, algo que no solo ocurre en Fuerteventura, porque la fundación está a nivel regional, Fabiola, sí, a nivel regional.
La fundación es a nivel regional, perdón, aunque sus actividades están enfocadas ahora mismo solo en Fuerteventura. Hay una pequeña actividad ahora mismo que estamos en Gran Canaria con el apoyo de Sol Fortea, de la anterior, uh-huh, presidenta, pero los estamos enfocando aquí a Fuerteventura. Y quería hacer una puntualización, porque está nosotros apoyamos 100% a la atención, a la unidad de atención temprana, uh-huh, en Puerto del Rosario, sí, exactamente, porque están haciendo un trabajo exquisito, los hemos visitado y es un trabajo excepcional, ponen corazón, alma, claro, alegría, de verdad. Mm. Y
es algo más que un trabajo.
Exactamente. Mm. Tienen un profesional a la cabeza, Juan Hernández, que es más que un profesional también. Y apoyamos también la fundación a la plataforma PADDI, que tenemos el honor de contar con Coral, que es la representante en Fuerteventura, que ella te puede hablar también un poquito de la plataforma, porque lo consideramos importante, ya que lucha porque se cumplan a rajatabla que la está ley. Haciendo la ley de atención temprana, que es un poquito complicado, pero está luchando. En atención temprana, la unidad de atención temprana, hay que decir que han incorporado ahora una nueva terapeuta. Esta semana ha sido. Y lucharemos para que sigan habiendo más terapeutas, para que los niños, en vez de tener media hora a la semana tal, que tengan más
claro,
terapia.
Porque al final yo lo que veo es que hay una carencia de atención por hora, lo que necesita un niño o una niña que esté dentro de lo que se necesita para este apoyo de trastornos del neurodesarrollo. Al final me da la impresión de que somos estadística, ¿no? Sí, en Fuerteventura hay no sé cuántos terapeutas. Sí, están recibiendo atención temprana los niños y las niñas que lo necesitan, pero es que al final, según nos cuenta Coral, o estamos escuchando también lo que nos traslada la presidenta de la Fundación, Fabiola, y sería necesario incrementar ese personal para que esos niños y niñas puedan tener toda la atención necesaria para hacer frente a este tipo de situaciones,
¿no? Es más grave de lo que la gente realmente es consciente.
Y el tiempo es importante.
Es que es lo más importante. De hecho, comentas que es una estadística, pero es una estadística pesimista negativa. O sea, esa de estadística me da hasta miedo. Me da miedo verla. Me da frustración ver esa estadística porque no se está cumpliendo con lo que realmente se tiene que estar
con lo que está establecido, ¿no? Para la atención de esas,
claro,
personas.
Claro, entonces no se puede ni se debe visibilizar para que la gente, claro, sea y lo vea, claro, pero realmente por eso, para ver lo catastrófico que está pasando no solamente en Fuerteventura, sino a nivel
en atención
insular.
Temprana, claro. No con lo que hay establecido por parte de los profesionales.
No.
Sino por lo
muy
que,
claro eso.
Sino por lo que se puede
por
hacer.
Por lo que se está invirtiendo.
Y por lo que se puede hacer por parte de esos profesionales, que es
claro,
que
pero
no
por
tienen
lo que realmente,
forma de...
Sí. Pero porque no se está invirtiendo, o sea, ya. No se invierte en la ley, aparte no se invierte a nivel económico, ¿vale? Uh-huh. No sé si está tomando en serio los compromisos que se adquirieron para llevar a cabo esta ley de atención temprana en Canarias. Entonces, la plataforma PADDI es lo que está haciendo, luchando porque esos compromisos que se adquirieron se cumplan y dar ese servicio tan importante a los niños, a los peques, a las niñas, que no se está haciendo. Y es que son nuestro futuro.
Claro.
Y hay una cosa importante, perdón. Entre los 0 y 6, entre el que nacen y a los 6 años, la neuroplasticidad del cerebro es increíble para conseguir de estos niños todo. Entonces, lo primero es concienciar a los padres, que ahora tenemos una charla en finales de agosto. Tenemos el honor de que venga un ponente a impartir esta charla sobre los primeros síntomas de alarma. Para mí, yo lo tengo como una cruzada. Para mí es una cruzada personal, además. esos primeros síntomas de alarma nos tiene que llevar a visitar a un profesional, a la fundación, a quien sea. Porque entre más pronto empiezas a actuar, independientemente de inclusive de un diagnóstico, esos primeros síntomas de alarma te llevan a actuar. Y empiezas a trabajar con el chiquillo, con el peque, a mí me gusta la palabra peque, yo, ella,
no, sí.
Peque. Empiezas a trabajar con el peque y parece increíble, pero puedes conseguir muchísimas cosas. Y no podemos perder ni un mes, no podemos perder el tiempo. Porque sabemos que hay lista de espera, lógicamente no es nada oficial. De hecho, tuve una conversación hace unos meses con alguien del hospital y me dijeron, no, es que no hay lista de espera. Y yo dije, seguro que no hay lista de espera porque no es lo que tengo oídas. Además, lo sabemos por la demanda de la familia.
Hablando con la familia.
Y por la información extraoficial, hay lista de espera. Digo el número. Más de 80.
Niños y niñas en Fuerteventura en lista de espera.
Exactamente. Escalofriante, ¿verdad?
Pero eso es en la unidad de atención temprana para ser valorados, diagnosticados y luego posterior intervención, estimulación. Pero luego está la lista de espera que también es importante recalcar, que es la de foniatría. Porque muchos niños, esa lista de espera también lleva lo suyo. Aparte, el pediatra deriva al servicio de foniatría del hospital y también atención temprana. Hay muchos niños que... con trastornos de neurodesarrollo que a lo mejor ya no cumplen los requisitos de 1 a 6 y son derivados a foniatría para que el foniatra, que tampoco tenemos foniatra en la isla, se desplaza una vez al mes a la isla y está 3 días intensivo valorando a peques y adultos, ¿no?, para establecer diagnóstico y luego deriva para que sea con intervención con logopeda. Y esa lista de espera también es catastrófica. O sea, que está por todos lados, los peques están abandonados, literalmente.
Y esto me imagino que ustedes los habrán puesto en conocimiento de aquellos que tienen que gestionar los recursos, ¿no? Para que todos los que vivimos en las islas, ya que estamos hablando del ámbito del archipiélago canario, tengamos los mismos derechos, como también tenemos las mismas obligaciones, pues contar con todos los servicios que puede tener cualquier persona en Canarias, independientemente de por dónde viva, ¿no? Ustedes han trasladado esto porque me parece una realidad muy dura y más cuando se está hablando de niños y niñas, de personas indefensas, ¿no? Que las familias luchan en muchos casos sin tener ni medio para que puedan estar en la vida lo mejor posible, ¿no? Que es lo que todos deseamos para nuestros seres queridos, ¿no? ¿Ustedes han trasladado esta realidad, Fabiola, Coral?
No la hemos trasladado oficialmente, extraoficialmente sí, cada vez que hemos tenido oportunidad de hablar, por ejemplo, hemos recibido visitas de políticos, hemos sido invitadas a mesas de trabajo y estas cosas las hemos trasladado a donde corresponde, pero oficialmente no hemos hecho tal, porque no tenemos tampoco cifras oficiales. Lo que sí hemos hecho desde que hemos empezado y hasta ahora es ponernos a trabajar y ponernos a disposición de las familias y de los profesionales. Fíjate que al principio de empezar con este trabajo, nosotros nos ilusionaba hacer una presentación de la fundación. Sí. Dijimos, ay, pues hacemos, si nos reímos de este tema, porque dijimos, vamos a hacer una presentación, oye, pues mira, tal. Inclusive hablamos con Vanessa, que tiene una empresa de protocolo, y fue el primer paso que dimos. Cuando nos empezamos a dar cuenta de la realidad, mira, ni presentación, la presentación...
Terminaron...
Vamos, ni, no sé ni si la haremos, vamos a trabajar y vamos a hacer las cosas como... Vamos a empezar a hacer cosas y ya esa será nuestra presentación. Entonces, nuestra presentación por ahora es el trabajo que estamos realizando para la familia y para los niños, sobre todo para los niños y para los profesionales. Y esa es nuestra denuncia, o sea, hacer cosas que hasta ahora no ha hecho nadie. Nadie, porque ha habido una demanda, pero no sé por qué todavía no se había hecho nada, ¿sabes? Es que eso es lo que me extraña.
Sí, es como si estuviese diluido, ¿no? Porque tú me estás comentando, yo hablando con familias, porque todas se ponen en contacto, unas familias con otras, y claro, las familias dirán, no, yo estoy esperando por la valoración del foniatra, o estoy esperando que mi pediatra me remita a la unidad, o estoy esperando porque comience el tratamiento una vez que esté diagnosticado o diagnosticada la niña o el niño, ¿no? Claro, porque eso se sabe hablando, ¿no? aunque no hayan estadísticas, es una realidad.
Claro, pero es que también son tantas piedras y tantos obstáculos que las familias se están encontrando, que por ello vamos a estar aquí, vamos a luchar y vamos a abrir los ojos, no solamente a la familia, sino también al profesional. Porque yo como logopeda y también como maestra en especialidad de audición y lenguaje, tengo mucho contacto con familias y con menores. Y una de las cositas que me voy a mojar, pero me voy a mojar porque me toca lo mío y mucho, es la tardanza en derivación también. Vale, o sea, es que esto va de lista en lista y de tardanza en tardanza. Entonces, ya no solamente nos encontramos con la lista de espera de foniatría, la lista de espera de...
Sino para llegar ahí.
Sino que muchas veces el pediatra, esa frase tan fea de ya hablará, ya te mirará, ya se moverá.
Es muy pequeño.
Es muy pequeño.
Hay que esperar.
Eso es matador, o sea, no sé cómo... Hoy, ya a estas alturas, ¿no?, con el conocimiento que hay de las circunstancias, de los trastornos, de todo, ¿cómo todavía un pediatra, que es el que tiene que mover, tocar la tecla para que ese niño vaya a la tediosa lista de espera, no toca ese botón? Ya hablará, ¿cómo que ya hablará? Un niño de 2 años que no te habla, no ya hablará. No, vamos a estimular para darle herramientas a ese niño, para que ese niño se comunique, porque es lo básico. Que te quiten la comunicación. Que un niño de 2 años tiene ya la capacidad para poder pedir comida, bebida, expresar sus sentimientos y no pueda. ¿Por qué tú tienes que tener tú el derecho de decirle a ese niño, ya hablará? ¿Quién eres tú? Lo siento, ¿no? Ese niño tiene el derecho de ser estimulado, de ser tratado y de ser trabajado. Y no eres tú quien para decir, ya hablará. ¿Vale? Y eso es una de las cosas que a mí me enerva, me pone malísima.
Yo entiendo que serán las familias las que fuercen, ¿no? Ya a buscarse
por otra vez. Las
familias
fuerzan hasta el máximo, pero si tú como profesional eres la pediatra y eres la que tienes que tocar ese botón y a la persona, a él o a ella, no le da la gana de tocar ese botón, tu niño va a estar con 4 años sin hablar.
Claro.
Y eso es una realidad que estamos viviendo y yo vivo casi a diario. Que me encuentro con niños con 4 años que prácticamente te dicen 3 palabras. Y le preguntas a los padres y me dice, no, es que la pediatra me dice que vamos a esperar, que todavía es pronto, que ya hablará. Cuando quiere tocar ese botón el pediatra para que ese niño o niña empiece, luego está en la lista de espera, 1 año más. ¿Cuántos años hemos perdido? Hay que ver también las circunstancias porque ese pediatra no puede tocar la tecla. Ahí lo dejo.
Sí, sí, lo entendemos perfectamente.
Vale, entonces es una frustración constante en la que estamos metidas aquí de fondo y estamos intentando luchar por estas circunstancias que tampoco podemos luchar si los demás no luchan con nosotros, si los demás tampoco despiertan. Entonces, podemos luchar por un lado, pero si nos seguimos encontrando con muros...
Yo creo para eso están las familias, ¿no?
Claro, pero es que voy a eso... Hay muchas veces que las familias también hablar del trastorno del espectro autista, o sea, solo la palabra autista está estigmatizada actualmente y aún. Entonces, cuando una familia nota que el niño no habla a una edad que tendría ya que estar diciendo papá, mamá, agua, pan, que el niño no te mira a la cara, que el niño no socializa adecuadamente, o que el niño le dice Manolito y el niño pasa, te vas a internet, a San Google, hijo autista, y ya te entra el temblor, el frío por todo el cuerpo.
El miedo.
Y claro, te bloqueas, que si alguien te dice, no, vamos a esperar tal, es como
ahí, ¿no?
Si...
Te agarras ahí.
Igual no es, igual no es, igual no es. Pues ahí es donde yo le digo a los padres, igual sí es, pero no pasa nada. Entre más pronto actúas, más pronto le haces un feliz camino, haces que tu hijo y tú y todos los que le rodean tengan un feliz camino por la vida.
Claro, vale. Que lo importante no eres tú, lo importante es ese ser que está creciendo y que necesita un poquito de apoyo más.
Pero
porque el padre y la madre
la
ya...
Familia.
El
no,
padre,
no, y,
sí, pero
es
estamos pero estamos ante un ser indefenso, como es un...
Y
un,
también es comprensible el punto de vista
sí,
de
claro,
la familia,
claro.
Porque, a ver, yo como soy profesional, ella por sus circunstancias y por lo que se ha implicado, se ha formado y ha leído y tal, vale, pero es que yo estoy ajeno a esto, yo voy a un profesional que es el que supuestamente sabe
y te quedas
y me
tranquila,
dice,
te quedas
no, tranquila, sí. No, tal, no, y hablará. Oye, me lo está diciendo un profesional, yo no tengo conocimiento de esto. Y ya no solamente porque sea TEA, porque puede ser un trastorno específico del lenguaje, un TDAH, pueden ser muchísimos trastornos de neurodesarrollo.
Puede también ser un trastorno generalizado, o sea, que puede ser un trastorno... Es que puede ser cualquier cosa que con la terapia adecuada el niño luego avanza adecuadamente, evoluciona y ya está.
Vale.
Lo que pasa es que desgraciadamente hoy nos obligan a poner una etiqueta y hay que ponérsela. Pero ¿qué más da la etiqueta?
Lo importante es trabajar, estimular al menor en las dificultades que presente y ya está.
Y mejorar en lo posible.
Claro, sí, estimular en esas áreas en las que presente dificultad y estimular.
En eso están ustedes, ¿no? Porque, bueno, pues ellas estaban comentando en la previa la lista de actividades que tienen programadas y ya te he escuchado que hasta en agosto no van a parar y en agosto hay charla, me comentaste antes en tu
argumentación. Hacemos una pequeña paradita de vacaciones, la verdad, pero luego, cuenta, Cora, es que estamos súper locas, la verdad, y eso que lo combinamos con nuestro trabajo
y otras cosas. Y la familia y todo lo que viene, ¿no?
Sí, sí, pero no paramos,
la verdad, pero bueno, esto también nos ayuda. Ayuda a tener ilusión y a seguir en ello. Pues mira, tenemos al final de agosto, la fecha concreta es para el 26 de agosto, todavía no tenemos horario, pero será entre las 6 y las 7 de la tarde. Viene Miguel Llorca Llinares, que es profesor de la Universidad de La Laguna, y viene un poquito, bueno, el título de la charla es La ley de atención temprana, importancia de la detección precoz de signos de alarma. Vale, entonces, él es portavoz de PADDI Canarias, muy generosamente, yo formo parte de este equipo y muy generosamente se ha prestado a darnos esta charla, vendrá de Tenerife a darnos esta charla en la que daremos más información a lo largo de este mes de julio para que se puedan inscribir.
¿Pero podemos dar el correo ya?
Sí,
claro,
el correo
para la inscripción. Sí, porque son plazas limitadas. Hicimos el mes pasado hicimos una charla, eran 110 plazas y cubrimos con 100 plazas, así que se pueden ir inscribiendo, solamente el nombre y el DNI, eventos.funteac@gmail.com. Ay, que me líe, espera. eventos.funteac@gmail.com.
Si hay algún problema, tienen una página de Facebook y ahí tienen toda
reflejado.
La información para que no se agobien, se agobien. Pero hay que ver 100 personas en una charla.
Sí.
Da una idea un poco de cuál es la situación, ¿no? Y la necesidad que tienen las familias de aprender, de saber, de cómo conducir esas situaciones que nos podemos encontrar en cualquier momento en la vida, ¿no?
Hay inquietud.
Sí. Por eso son
y
ustedes.
Y si no, estamos aquí para despertar esas inquietudes.
Y algo, fíjate que esta semana, si no me equivoco, esta semana me parece que es la segunda vez que hablo con... No, fue el miércoles pasado y esta semana, que hablo con colectivos sociales en la isla de Fuerteventura que están ya apoyadas por técnicos. Habitualmente, me pasó con AFA la pasada semana, que hay un neurólogo al frente de AFA Fuerteventura y ahora también estoy viendo que los técnicos se están implicando con la familia. No era así hasta no hace mucho, ¿no? Eran las familias por un lado, los técnicos por otro, para hacer frente a la administración que no ponía a disposición los recursos para la población. Y ya veo que se están sumando cada vez más los técnicos a la familia y eso es muy importante, porque nadie mejor que los técnicos en cada una de las especialidades para poner sobre la mesa, negro sobre blanco, a las familias de qué es lo que necesita. Porque no, Fabiola, en muchos casos vamos dando tumbos, vamos, bueno, pues buscando la información donde sea, igual hasta nos equivocamos, en fin, y teniendo un técnico al lado, las cosas se hacen más fáciles, ¿no, Fabiola?
Sí, sería nuestra ilusión poder conseguir dinerito de cara al año que viene. Bueno, tenemos contratado a una persona que nos está dando, Cristina, está en nuestro equipo ahora mismo, que es quien nos está haciendo el tema de los talleres para este año, que está siendo impresionante. Estamos teniendo unas vivencias con... Es impresionante. Estar con los niños es maravilloso, de verdad. Es que yo dejaría mi trabajo y me iría allí. Es que es algo súper bonito, de verdad.
Ver cómo
si estar
progresan,
con niños,
¿no?
En sí,
y ver cómo progresan.
Y la convivencia entre ellos.
Aprender de ellos.
Sí, sí. Y además yo ayer Mi niño va con coral a logopedia y se grabó un vídeo y ves los avances con el peque cuando ella le está haciendo una sesión y el niño le pide un beso, él no habla, pero ya se comunica a su manera y quería besos de coral y le hacía así y ella le besaba y yo le decía, es que no es un trabajo.
Ya.
¿Sabes? Es amor, es puro amor. Y lo que están viviendo las chicas con los niños es también puro amor. Hay una foto de Bella, de Bella, donde está con una de las chicas y Bella está tan cómoda con las piernas encima de ella. O sea, tú ves esas cosas y tú dices, qué bonito, ¿no? Que los niños estén tan cómodos, tan bien. Es precioso.
Eso es impagable. Sí, y por eso estás tú pendiente, Fabiola, de ver cómo se pueden conseguir esas subvenciones
para el año que viene, contratar más gente y sí, sería ideal al menos un psicólogo.
Contratar y formar, ¿vale?
Porque
ese es otro problema que también nos encontramos en Fuerteventura, y es que hay profesionales pero no formados en lo que nosotros nos compete ahora mismo, ¿no? Y por eso nuestro primer proyecto fue una formación en el mes de abril, mayo. Hicimos una formación que vino Sol Fortea y vino también Leticia Cabrera, que es una terapeuta bastante conocida también en Gran Canaria, que trabaja con niños con trastornos del neurodesarrollo, y vino a darnos en dos semanas, en días, un sábado y un viernes, vinieron a darnos esta formación a profesionales, ¿vale? Nos ayuda a abrir los ojos, a despertar cositas que el profesional tiene que empezar a despertar, porque nosotros como profesionales que trabajamos con menores no podemos quedarnos con lo aprendido, tenemos que estar en continua formación. Y este curso vino bastante bien para despertar y dar el toque, ¿no?, a ese profesional y decirle, hay que trabajar de esta manera y estos son los avances y estas son las cositas que hay que hacer y tal. Y la verdad que
muy buena acogida, 50 sí, profesionales
sí,
de la isla. La verdad que estamos alucinando, Marusa, ¿qué quieres que te diga? Nosotros estamos súper felices con la acogida, con la respuesta. Lo único que nos faltaría son mecenas. Aquí en Fuerteventura hay empresas muy importantes. La verdad que hemos ido tocando, a las que hemos tocado de forma puntual nos han respondido. Pero es verdad que hay empresas muy importantes que cuando toca un equipo de fútbol, un equipo de lucha, que oye, genial y maravilloso, se prestan porque hay mucha publicidad y mucho tal, pues hacer sus sponsors y todo esto. En la Fundación Canaria, en Funteac, necesitamos sponsor de este tipo, porque nuestros niños pueden ser el día de mañana esos jugadores de élite o pueden ser esos luchadores que pueden ustedes seguir apoyando. O sea que
y porque somos una fundación, nosotros no tenemos capital, nosotros dependemos del donativo tanto privado como de empresa
y público, ¿no? Que
sí,
ya
público,
comenzarán ustedes a plantear.
Sin ese capital nosotros no cobramos nada, nosotros somos voluntarias las que estamos
y voluntarias, ellas hablan siempre en femenino.
Sí, es verdad. No, bueno, después tenemos a Gadifer en las Gadifer en las redes sociales, tenemos a Santiago, que nos echa muchísima ayuda en todo lo que haga falta, sobre todo en casa.
Claro, decimos femenino porque realmente el patronato somos tres, pero después tenemos nuestros discípulos.
Bueno,
sí. Iremos sumando.
Bueno, hablábamos de la charla que está programada para finales de agosto, comentaba Fabiola, un especialista en la materia. ¿Y qué otras actividades hay ahora mismo programadas desde la Fundación?
Pues para el mes de julio, aparte de los talleres que van a ser solamente en el mes de julio, luego tenemos para agosto, ayer tuvimos una reunión con Inma del Club Deportivo Herbania y nos va a ceder las instalaciones para hacer un taller una semana de taller de piscina, un taller acuático de hidroterapia para los peques, o sea que también súper contenta. Y estamos intentando cuadrar para la última semana de agosto y ya también fomentaremos y daremos publicidad a este taller. Y eso en el mes de julio. En agosto lo de la piscina y lo de la charla de este profesor, y luego ya tenemos cositas pensadas de aquí a final de año, así vamos a ir dejando para que la gente vaya cogiendo gustillo. Queremos hacer una cena benéfica para recaudar, porque hay que recaudar. Sí. Y también queremos otra cosa muy importante que me surgió a mí por la necesidad que he visto, es y que ya en breve vamos a empezar a trabajar en esto, es hacer unos talleres de información, formación para los profesores y para los menores en los colegios.
En los colegios.
Vale, queremos ir por los colegios. Con estas charlas para fomentar la inclusión, la aceptación de la diversidad, formar a los profesionales o informar a los profesionales de aspectos que desconocen, ¿no? Porque una de las cosas que también he podido palpar en un corto periodo de tiempo es la falta de establecimientos de sistemas alternativos de comunicación en aquellos pequeños no verbales, ¿no? Entonces, una de las necesidades que también me veo obligada como profesional y por ética profesional es concienciar al profesor, al maestro que esté con esos peques que no son verbales, que tienen que establecerse, tienen que fomentar en concordancia con el profesional externo y con los padres, sistemas alternativos de comunicación para que ese menor se comunique porque no es verbal. Entonces queremos esos dos tipos de talleres, queremos empezar a ir por los colegios a informar y formar y
por lo que veo el desconocimiento es mucho, Coral.
Sí.
Sí. Es mucho, ¿no?
Sí.
Pero para eso estamos aquí.
Claro.
Bueno, la concienciación, sobre todo por la plena inclusión, eso es importante. Ya te digo, es una cruzada y queremos empezar por los colegios, queremos hacer algo también con los adolescentes, se nos ha...
Sí, también tenemos, previsto hacer una charla de
claro,
adolescentes.
Claro, porque estamos hablando de atención temprana de 0 a 6 años, pero luego hay otro mundo que son los pre y los adolescentes y ya las personas adultas, ¿no?
Sí,
ya,
exactamente. Ya tenemos muchas ideas. No tenemos tiempo, eso es verdad, pero lo estamos sacando.
Y nos da las 12 de la noche ahí
haciendo tremendo.
Trasteando, ¿no?
Sí,
con lo que pueden hacer.
Yo creo que el proyecto merece la pena.
Claro que sí, no solo hay que ver si hay 100 personas que van a una charla, con lo que nos cuesta a nosotros ir a una charla.
Sí, pues sí.
O 50 profesionales, eso pone de manifiesto la necesidad que hay para las familias y para los profesionales de mejorar en este ámbito en la isla de Fuerteventura. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido aquí a contar la experiencia. Para aquellas personas que las hayan oído y estén interesadas en por lo menos conocer, en preguntar, ¿cómo lo pueden hacer? Fabiola, a ver.
Mira, tenemos nuestro Facebook, que ahí se enteran de todas nuestras...
Saludamos a Gadifer.
Sí, Gadifer, te saludamos.
Lo sentimos, Gadifer.
Sí. Tenemos nuestro Facebook, que ahí vamos poniendo todas las noticias. Tenemos el teléfono 605-835-608.
Un poquito más despacito,
605-835-608. Que si no le atendemos, por favor, nos envían un WhatsApp. Mm. Y el email es funteac.porti@gmail.com.
Bueno, pues esa es la dirección de la Fundación Canaria de Apoyo a los Trastornos del Neurodesarrollo, establecida en la isla de Fuerteventura desde septiembre del pasado año. En nada ya son, bueno, pues un añito los que llevan trabajando este equipo de personas tan guerreras, donde familias apoyan en técnicos y técnicos en familia para sacar adelante a los peques, como dice Fabiola, y que tengan una vida estupenda, que es lo que se merecen todos y todas. Pues nada, yo encantada de escucharlas y espero que haya servido esta conversación para las personas que oyen la radio y que necesiten de esta fundación para mejorar, y también a esos posibles mecenas, que serán muy bienvenidos. Sí. ¿Fabiola?
Sí. Claro. Por pedir que no quede.
Eso. Y que llegue la ayuda. Muchísimas gracias. Comenzábamos con Altai. No sé si los compañeros... Bueno, sí, vamos a... Porque esa es otra, ¿no? Fabiola
ahí
y Coral.
Ahí estamos tan felices. La verdad que es un ser humano de una calidad increíble. Coincidimos... Le conocía como todo el mundo, pero no había tratado con él directamente. Y coincidimos Y le dije, y vamos, desde el minuto cero, quiero colaborar con ustedes, por favor, en lo que ustedes quieran. Y digo, bueno, pues para casa.
Muy bien. ¿El mañana? Yo voy mañana. A decir el próximo jueves. Mañana.
No, es mañana. Y recordar que estamos con los talleres de infantiles durante todo el mes de julio. O sea, y no están cerradas las plazas, pueden... seguir exactamente escribiéndose. Los talleres están impresionantes.
Bueno, pues las dejo.
Gracias, muchas gracias.
Gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias.
Gracias
por el tuyo.
Gracias.
Muchísimas gracias.